Radio Francia Internacional. Enfoque.
Perú sale de, como segundo país de un programa de sostenimiento del Fondo Monetario Internacional, el de crédito modulable. En Bolivia, en cambio, se enfrenta el gobierno a unos bloqueos por una escasez aguda de dólares que el ejecutivo de Luis Arce niega. Este es un enfoque a cargo de Paula Arisa.
Los comerciantes, transportistas e importadores en Bolivia han sido los primeros en denunciar la restricción en el acceso a dólares por parte de los bancos. Arce, no hay dólares, decían las pancartas de las manifestaciones de esta semana. Y es que, aunque el gobierno lo niegue, es una realidad. En Bolivia se están acabando los dólares. Gonzalo Chávez, economista y profesor en la Universidad Católica Boliviana, explica que la crisis tiene origen en la caída de las exportaciones de gas desde 2014, sumada a la mala gestión del gobierno.
Bolivia sufrió un shock externo negativo muy fuerte debido a la caída de los precios, especialmente del gas. Bolivia exporta gas a Brasil y la Argentina. Se produjo una caída muy fuerte en ese momento y lamentablemente el gobierno no hizo un ajuste con la caída de los ingresos y los gastos siguieron aumentando de manera importante, ¿no? Entonces tenemos gastos en inversión pública, en una situación de Estado muy grande, en gastos corrientes, en propaganda y demás cosas, y el gobierno no ajustó eso. Y para cerrar esa brecha entre ingresos y gastos, el gobierno utilizó las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia en dólares que había acumulado hasta el 2014, que llegaban a 15 mil millones de dólares. Entonces el gobierno no solamente perdió fuentes de ingresos por el tema de los dólares de exportación, sino también que utilizó sus reservas internacionales, que en la época eran 15 mil millones de dólares y ahora han llegado a algo como 1.800 millones de dólares, siendo que buena parte de eso es en oro y no en efectivo.
Para el economista, los sectores más afectados son el farmacéutico, pues Bolivia importa el 90% de sus medicinas, y los combustibles, pues según él, el gobierno de Luis Arce tendrá difícil sostener los altos subsidios.
Bueno, mira, yo creo que el gobierno está frente a un trilema. Ya no es posible tener una inflación baja, un tipo de cambio fijo y subsidios al precio de la gasolina, que son muy fuertes en Bolivia. Por año, la economía boliviana gasta 1.700 millones de dólares en subsidios a los hidrocarburos. La gasolina en Bolivia, el litro de gasolina cuesta aproximadamente unos 60 centavos de dólar, ¿no? Y cuando ya debería costar 3 o 4 dólares. Entonces, las consecuencias es que el gobierno tiene enormes dificultades para mantener el subsidio, porque además depende de la importación de diésel y gasolina. Bolivia es un país que tiene gas, no tiene petróleo. Entonces, y esas exportaciones de gas están cayendo.
Desde 2011 el dólar se negocia a una tasa oficial fija de 6,96 bolivianos, pero ante la escasez en el mercado negro se cotiza a 9 bolivianos y en la mayoría de las casas de cambio no se ofrecen dólares.
Completando la información de América Latina, hemisferio sur, Paula Arisa, acerca de la situación en Bolivia. En Acapulco hayan 10 cadáveres, todos ellos en la vía pública, 6 a proximidad de un mercado. Próxima edición informativa a las 10 GMT aquí en Radio Francia Internacional. Arranca la segunda parte con una comisaria.
El invitado de Radio Francia Internacional
es Adriana Silva, comisaria colombiana de exposiciones, como no, con Jordi Batalle.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dentro de exactamente 70 días, es decir, 10 semanas, se van a abrir aquí en París los Juegos Olímpicos, en los que el deporte va a verse acompañado sin duda por la cultura y sobre todo el arte. De entrada, las medallas creadas especialmente para el acontecimiento son verdaderas obras de arte y de historia, conteniendo todas un fragmento original de la Torre Eiffel.
Una medalla especial. La organización de los Juegos Olímpicos presentó el formato de las preseas con un diseño único en la historia. Cada una tendrá incrustada una pieza hexagonal de la Torre Eiffel.
Nos han dado una información muy valiosa y es que había piezas originales de la Torre Eiffel de 1889 sin utilizar, que habían sido sustituidas durante las obras de mantenimiento, así que el punto fuerte de la medalla de París 2024 es que la integrara un trozo de la Torre Eiffel original.
La medalla.
Junto con las medallas. Y en el terreno artístico, ya este viernes, se inaugura en la Universidad de la Sorbona, aquí en París, una exposición colectiva que, con el nombre de Realismo Mágico y Olimpismo, reúne a 21 artistas latinoamericanos llegados de diversos países. Para hablarnos de esta exposición, tenemos con nosotros a la curadora Adriana Silva, de la Galería Arte al Paso. Muy buenas tardes, Adriana.
Buenas tardes.
Bienvenida a Radio Francia Internacional. Has venido maravillosamente acompañada por la colombiana María Alejandra Arévalo Gabriel, por la peruana Luz Viera y por el guatemalteco Joel Bach. Bienvenidos a todos en este programa de Radio Francia Internacional.
Gracias.
Me dijo a María Alexandra que ha incluido en sus obras varias figuras de la Torre Eiffel. Es más que un símbolo, ¿no?, de la ciudad de París.
Bueno, Jordi, sí, muchas gracias. En realidad, el tema de realismo mágico y Juegos Olímpicos, integrar los dos fue toda una aventura, porque basado en las medallas que tiene ese pedacito de Torre Eiffel, pues dije yo, a ver, ¿cómo vamos a hacer para incorporar la Torre Eiffel pero volverla mágica? ¿Cómo normalizar esta fantasía de que en dos mundos existan estas torres? Y por eso el elemento conductor de las torres lo hice como si fuera un jardín de André Lenotre, que se inspiró en hacer sus jardines y construyó el Château de Chantilly. Entonces, los Juegos Olímpicos suceden en este Château de Chantilly, en estos maravillosos jardines.
A la francesa,
¿no? A la francesa totalmente. Y de allí, como figura central, está nuestro Poporo. Y por eso se llama la obra Poporo Olímpico, porque el poporo se vuelve la llama olímpica.
Y pensar que la Torre Eiffel querían destruirla porque era un engendro feísimo. Sí. Nunca hubieran imaginado que se convertiría en el símbolo de París, ¿no?
Increíble. Pues de pronto y escuché que relatos de que la gente no quería ni mirarla. Bueno, mira cómo ha preservado, o sea, se ha mantenido en el tiempo y es un símbolo hoy. Y por eso le puse los colores de la bandera francesa y utilizo este papel especial. Sí, es.
Hablando del realismo mágico, fue un guatemalteco, me decíais, que inventó el realismo mágico. Aquí tenemos un guatemalteco, a Joel Bach. ¿Qué significa para ti la figura de Miguel Ángel Asturias?
Bueno, es un... muchas gracias, de verdad, por la invitación.
Placer.
Miguel Ángel Asturias, uno de los novelistas de Guatemala y literarios más grandes, pues para mí me abrió mucho el entendimiento de poder cómo conocer el realismo mágico a través de sus libros, sus obras de Hombres de Maíz, El Señor Presidente, ¿verdad? En donde se encuentra ahí toda esa magia, todos esos caracteres. Y muy importante, de verdad, no podría imaginarme yo mi arte sin él, ¿verdad? Porque está integrado y son sueños que se cuentan, pero a la misma vez una realidad que está a través de toda esa magia.
Quizás Guatemala es un país mágico, ¿no? Sus volcanes, sus paisajes, esa arquitectura.
De todo, sí, tenemos viva la cultura con la lengua, con los dialectos, con la fauna y pues los pueblos mayas, está muy viva. Entonces sí, creo que es una magia vivir ahí.
Me dirijo ahora a la curadora de la exposición, Adriana Silva. ¿Cómo nace la idea de mezclar arte y sobre todo el realismo mágico con el olimpismo?
Así es, un proyecto curatorial lindo y original este año. Realismo mágico era decir, bueno, vamos a hacer una conexión Francia y Latinoamérica. Entonces empieza donde se crea el movimiento literario, Miguel Ángel Asturias, Guatemala. ¿Quién es su mayor exponente? Gabriel García Márquez, colombiano, los dos premios Nobel, 50 años del fallecimiento de uno, 10 del fallecimiento de otro. Y decía, ¿cómo vamos a conectarlo con Francia? Juegos Olímpicos, es como eureka, ¿no? Este año somos la sede de los Juegos Olímpicos y este año había que conmemorar eso, porque hay que hacer historia cuando viene la historia. Entonces El reto fue que los artistas que no tenían ese movimiento pictórico, pues crearan obras alrededor de lo que es el realismo mágico, que si es un bien, es un movimiento literario, también es un movimiento pictórico. Eso es lo que mucha gente no desconoce. Franz Rogel, el alemán, acuña el término, le pone 22 pasos que una obra debe tener con el movimiento de realismo mágico, y entre eso está relatar una realidad, pero de forma mágica. Así que el toque de Juegos Olímpicos es el enlace perfecto para esta exposición de Francia.
Quizás el problema es que el deporte y la cultura no siempre hacen buenas migas, ¿no? Hay un cierto menosprecio a veces de unos y de otros.
O desconocimientos.
Desconocimiento, quizás, ¿no?
Sí.
Ha sido difícil encontrar el vínculo entre las dos cosas.
Sí, sí, porque a veces es como que no hay vínculo. ¿Dónde está? Pero entonces, con el realismo mágico es fácil hallar ese vínculo, porque el realismo mágico expresa una realidad. No es surrealista, no es onírico. Es real, es algo que se esté viviendo, solamente que el artista tiene la gran facilidad de volverlo diferente, pues que los aros olímpicos estén nadando, que en el cartel de este año, pues el río Sena esté nadando personas o esté haciendo canotaje, entonces cosas de esas, ¿no? Como esto sí existe porque está el río Sena, está París, pero no existe el que naden ahí. Entonces es como que la pintura, el movimiento pictórico, da ese sueño, ese una realidad adornada, bonita.
Luz Viera es peruana, nacido en Lima, pero vive en la Amazonia. El Amazonas está a un trecho del Sena, ¿no? Sí, muy lejos, ¿no? ¿Qué imagen tenías desde Perú, del Sena, de París?
Bueno, Jordi, primero agradecerte por la invitación. Yo nací en Lima. Viví muchos años ahí, estuve hasta los 22 terminando mis estudios y posteriormente pasé a Amazonas. Viví otros años, pero hice mis estudios en Trujillo, donde tuvo gran impacto o gran influencia muchos elementos de esta ciudad para mis cuadros. Entonces, yo paso a vivir posteriormente a Amazonas, donde mi madre es oriunda, ya murió, pero si hay algo que yo puedo rescatar es que gran parte del arte que nace en mí es por ella. Mi mamá desde muy niña, cuando mis hermanos y yo estábamos en el colegio, mi mamá se dedicaba a la costura y se encargaba de diseñar vestidos muy complicados, como el de, por ejemplo, el para la marinera norteña, que mi hermana practicaba. Entonces, yo veía en ella ese amor que le daba en sus diseños de vestidos tan complicados. Entonces, nace en mí, yo creo que la influencia está gran parte nace de ella, ¿no?
El realismo mágico también nace gracias a García Márquez en la selva, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué se siente uno viviendo cerca de la selva, casi en la selva, ¿no?
Claro, hay muchas cosas que uno puede recoger de ahí, ¿no? Como por ejemplo, los materiales, ¿no? Los pigmentos que surgen de la naturaleza del Amazonas, sus costumbres, su iconografía, que es tan grande y tan hermosa y que nos permite también a nosotros tomarlo para poder hacer nuestros cuadros. Yo inclusive me dediqué mucho tiempo, también años, a hacer el constructivismo, que partía de la iconografía de la cultura de Amazonas, la cultura chachapoyas. Pero posteriormente, cuando fui a otro lugar, regresé a Trujillo, estuve en Trujillo, se involucraron otros elementos, ¿no? Para empezar a hacer lo que estoy hoy en día tratando de en esa búsqueda constante de mi tema, de mi técnica y de mi propia propuesta, ¿no?
Luz,
que va evolucionando.
Estábamos viendo tus obras. ¿Te molesta si te decimos que eres surrealista mágica?
No, por supuesto que no. No. De repente es una mezcla de ambos, ¿no? Porque yo empecé con el surrealismo, pero integré cuando Adriana tan gentilmente me invitó a este hermoso proyecto. Y que para mí es muy satisfactorio aprender mucho más. Quise entrar a leer inclusive lo que mi compatriota Mario Vargas Llosa hizo en una obra, como es la guerra del fin del mundo. Entonces me ayudó mucho para realizar el cuadro que voy a presentar en la Sorbona. Pero yo... lo hice bajo mi propio tema, ¿no? Me influencié de él, hice bocetos, pero basado en mi propia historia. Y es lo que pueden ver en esta...
Seguro que Magritte cuadro. Se te ha influenciado mucho, ¿no? Y de Magritte, Quirico también.
Sí, Magritte, sí, sí. Y Quirico, bueno, como te conté anteriormente, Quirico toma al maniquí como modelo, ¿no? Pero yo trato de integrarle dentro de este maniquí, dentro de su frágil cuerpo, sólido y frágil cuerpo, sentimientos.
Por supuesto.
¿No? No tanto en el rostro, pero sí en el cuerpo entero.
En fin, pues muchísimas gracias a Adriana Silva por haber estado aquí con nosotros. Comisaria, recordemos, curadora de la exposición Realismo Mágico y Olímpico, y sobre todo a los artistas, a la colombiana María Alejandra Gabriel, la peruana Luz Vieira y, por supuesto, el guatemalteco Joel Bach. Muchísimas gracias a todos, mucho éxito. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.